La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Aquí comienza Verdades que Inspiran. Es tu programa para quitarle el velo a la mentira y vestirte con tu verdad. Sin máscaras, analizaremos la coyuntura económica, política y social para que armes tu propio rompecabezas. Verdades que Inspiran, con la conducción de Alejandra Piaggi y Mario Baldo.
Buenas noches, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Verdades, verdades que inspiran, porque tratamos de analizar la coyuntura económica, política y social desde diversos puntos de vista, y tratamos de analizarla sin una bajada de línea. Tratamos de analizarla desde una concepción propia que quizás hasta puede ser la tuya, que quizás hasta te ayude a descubrir tus propias verdades, desde cuestionar la política, la economía y lo social desde otro punto de vista, hasta también analizarla desde una realidad que pasa a ser muchas veces la realidad de mi co-conductor, pero una realidad que se vive como pueblo, como un ciudadano, a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Por eso que este programa lo denominamos Verdades que Inspiran. Esas noticias que son dichas siempre a través de los medios de acuerdo a su bajada de línea, nosotros tratamos de hacerla de acuerdo a lo que pensamos, a lo que sentimos, y fundamentalmente para dejarte a vos cuestionar con lo que pasa, con lo que sentís, y en definitiva cuestionarte las realidades. Y ojalá que puedas descubrir también a lo largo del programa algunas verdades, o si no, que algunas verdades que se visten de mentiras las hagas presentes, o algunas mentiras que se visten de verdades le quites el velo. Por todo esto y mucho más, ojalá que te inspiren. Y si te inspiran, que sean a tus verdades, a descubrirlas. Verdades que inspiran. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9, allí en el dial nos sintonizás, y si no, por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no, a través de Google Play, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque yo soy Alejandra Piaggi, mi co-conductor es Mario Baldo, y allí Agustín Romero, en la operación técnica, estábamos tratando de hacer una cultura de radio. Porque en definitiva, con vos, siempre con vos, somos radio. La temperatura en estos momentos, tomado desde Aeroparque, porque no es lo mismo Aeroparque que estar en los distintos barrios en Capital, es de 18 grados 5, mayormente nublado con neblina, y una neblina atroz, pero lo que más se siente es la humedad. La humedad está en un 93%, la presión es de 1017.2 hectopascales, el viento rotó, estuvo de norte, después este, ahora es de sudeste, a 16 kilómetros por hora, y la visibilidad a tener en cuenta es de 6 kilómetros. Vamos con mañana, porque mañana va a ser un día de lluvias, una mínima de 17 y una máxima de 23, en donde durante la madrugada va a haber mucha neblina, más allá del humo debido a la quema en Uruguay, no es en territorio argentino, es en territorio uruguayo, más allá del humo que nos habitó, que ahora está corriéndose. Sí va a haber una gran neblina durante la madrugada, nublada. Durante la mañana vamos a tener lluvias aisladas. Durante la tarde va a haber más persistencia de lluvias con insistencia y por la noche mayormente nublado. Para luego el día miércoles estamos hablando de una mínima de 16 y una máxima de 25. El jueves una mínima de 16 y una máxima de 26. El viernes una mínima de 18, una máxima de 27. El sábado una mínima de 19, una máxima de 28. Y el domingo una mínima de 19, una máxima de 27. Días absolutamente primaverales, rozando a lo veraniego. El día domingo es el único día que nos deparan chaparrones. Hecha la apertura, dicho el equipo, dicha la temperatura actual y todo, el Servicio Meteorológico Nacional extendido para una semana en donde sí, va a haber subas de temperatura, sí, va a haber chaparrones y tormentas. Por lo menos así se vaticinan y veremos qué es lo que dice mi coconductor y fundamentalmente qué es lo que decís vos en Verdades que Inspiran.
Verdades que Inspiran te propone fortalecer el análisis crítico para que realices tu propia síntesis.
Y ya estamos con él. Él es productor agropecuario y también se desempeña en el sector como aeroaplicador de fumigaciones. Además es piloto comercial de avión, helicóptero, planeador, corredor de rally. Está entre el cielo y la tierra. Así está él. Ahora está en nuestra tierra. Estamos con el gran Mario Baldo. Hola Mario, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va?
Buenas noches hoy desde Córdoba. Con 15 grados de temperatura, también una mucha humedad por este lado, no buenas lluvias como para que el agro empiece a realizar la siembra de trigo, así que también en lo que es esta zona, núcleo de que es Córdoba, Córdoba Norte y sur de Buenos Aires, hasta Río Cuarto, y toda esta zona no ha habido grandes lluvias como para hacer trigo, garbanzo y ese tipo de cultivos que pueden darle una mano al productor que está saliendo de esta profunda crisis, de esta mala cosecha. Así que bueno, todavía el clima para estos lados no es bueno, no hay esas lluvias importantes, sino que esa llovizna que molesta, esa llovizna que no hace nada, que no quita la sed a la tierra y tampoco produce nada, así que inclusive está molestando en algunos cultivos para lo que es la cosecha, ya que no, al no bajar la humedad comienza a podrirse el grano, así que bueno, en este sentido la meteorología no está ayudándonos acá en Córdoba y lo que es Santa Fe y lo que es norte de La Pampa y bien, todo este sector donde yo me muevo.
Peor igualmente es la meteorología que estamos viviendo a nivel país. Claramente vos estás hablando de lluvia que no moja, pero hay otras cosas que sí mojan y que sí tampoco alteran la sequía que tenemos a nivel de fondos y sin embargo generan incendios como el que estamos viviendo vinculado con el dólar. Indiscutiblemente llegamos a un dólar a 467, en donde durante el fin de semana aconteció lo siguiente. A ver, Mario, la información es esta de algún ángulo, después uno puede tener desde otros lados. Yo, te acordás que el viernes te dije que había venido Sergio Massa de Estados Unidos, que en el momento en el cual Sergio Massa estaba en Estados Unidos, aquí había venido la jefa de Estado de Comando Sur, justamente. Y a partir de ahí te dije que Sergio Massa lo primero que hizo es reunirse con Alberto Fernández y al otro día lo que produjo es que cesó su candidatura a presidente en las PASO. Después se reunió con Cristina Fernández de Kirchner. En esa reunión con Cristina Fernández de Kirchner, Massa aparentemente lo que expresó es que había 15 mil millones que iba a dar el Fondo Monetario Internacional de dólares, que es lo que yo te había dicho a vos. Por eso que al día siguiente también yo te había comentado que el martes la CGT había dicho que la situación social era caótica, catatónica, con todo lo que quieras decirle, y que el día jueves había cambiado, por lo menos invitándolo a Sergio Massa al 2 de mayo. Bueno, todo esto fue así la información, por lo menos de un ángulo, desde el lado del oficialismo, y Sergio Massa traía los 500.000 millones que seguramente fueron entregados en recursos naturales, eso es casi o en parte un hecho. Estos 15.000 millones de dólares iban a dar un oxígeno, ¿para qué? Iban a dar un oxígeno para el hecho de lo que tiene que ver con la inflación, dólar blue, y para inyectar fundamentalmente dinero en la calle, para poder generar producción y trabajo en ese sentido, no la emisión que se realiza vinculada a las LELIQs, porque la emisión que se realiza, hay que decir algo, cuando habla el oficialismo de que se emiten billetes, cuando habla la oposición de que se emiten billetes, hay que aclarar que se emiten billetes para pagar los intereses de las LELIQs, es decir, que nosotros estamos pagando billones en lo que es bancos, estamos haciendo que los bancos recauden y llenen sus arcas, no estamos haciendo esto con respecto al pueblo. Estos 15.000 millones de dólares, habrás escuchado que hubo información dentro de la cual se habló de que tres economistas de la oposición, que vamos a decir los nombres, que tiene que ver con lo que es Sandleris por un lado, Pratgay por el otro y Lacunza por el otro, tres, reitero, economistas de la oposición le dijeron al Fondo Monetario Internacional que no inyecte esa cantidad de dinero porque si la oposición es gobierno no van a recibir nunca esos 15.000 millones de dólares. Y el Fondo Monetario Internacional es acreedor del gobierno argentino. Por consiguiente, eso aconteció, la frenada que había tenido con gran ímpetu Sergio Massa, que hablamos el día viernes, y ahora ya hemos develado por lo menos desde el oficialismo su verdad, o hemos quitado la mentira desde otro aspecto, en el cual esos 15.000 millones de dólares no estarían llegando, por eso que Chodos, desde el Fondo Monetario Internacional, que está trabajando para la Argentina como economista de Sergio Massa, fue que dijo que tres economistas, que ahora se descubren los nombres, Lacunza, Sandleris y Pratt Guy, son los que pusieron la traba para que el fondo emita los 15.000 millones de dólares para la Argentina, cree el alivio, se pueda llegar a las elecciones y con esos 15.000 millones que yo te dije el día viernes que no se sabía qué era lo que iba a acontecer, hasta Sergio Massa fuera candidato a presidente. Esto es lo que dice una postura que les puedo decir directa, Mario, te la digo directa. Directa, fuentes directas del oficialismo. ¿Cuál es tu opinión?
Y mi opinión, nosotros desde acá, siempre para nosotros del llano, para nosotros de a pie, para nosotros de acá del campo, ya no le creemos más nada más. Massa nos dice buen día, nosotros sabemos a ver si no de noche. Entonces, indudablemente que no había ni la más mínima esperanza de todo esto. Fue, para mí, siguen siendo todas maniobras como probando a ver qué receta es la que mejor pega, la mejor receta que le puede pegar al pueblo, que le puede pegar a la gente, primero para cobrar algo de esperanza, que tranquilice al dólar, si hoy está llegando 4.69, 4.67, recién estaba viendo 4.68, 4.69, yo creo que estamos en los 500 antes del fin de semana, a principios de la semana que viene. Esto va a precipitar mucho más la bomba, indudablemente que Sergio Massa saben perfectamente más o menos la historia política, y más allá de la mala memoria que podamos tener mucho por el gran vuelco de información, que una cosa borra la otra, la más actual va borrando la información más vieja, no terminamos de olvidar su dualidad, no se termina la gente, entonces no crea ningún tipo de expectativa al respecto. Creo que también puede haber sido una movida para también ver si Sergio Massa podía ser ese candidato B. Primero es A, es Cristina. Están buscando el candidato B.
Es que no hay otro candidato si no es Cristina. Hoy, no la mesa chica, cerrada, la chica, la cerrada, no hay, no tienen otro candidato si no es Cristina. Y Cristina no sé si se va a presentar. Ojo, esto viene del propio gobernador de la provincia de Buenos Aires, no les estoy hablando de off the record. No se sabe si se va a presentar por varios temas. Uno de ellos, por ejemplo, es que verdaderamente, si ella fuera candidata, que puede llegar a serlo, hasta noviembre le van a durar los fueros y después puede ir presa. Fíjate que hoy lo que lanza, ojo que si llega a ir presa también va a ser un costo político terrible. Hoy lo que lanza uno de los camaristas justamente es volver con la causa vinculada con Cristina Fernández de Kirchner. Por algo Luciani, hoy dijo lo que dijo, por algo Luciani ya, porque justo hoy va a Luciani nuevamente a hablar sobre el tema Cristina Fernández de Kirchner y nuevamente hablar de la apertura de las causas vinculadas con OTESUR, indiscutiblemente es la presión, y esto hay que bancarlo a nivel Cristina Fernández de Kirchner.
Sí, puede ser que esa también sea una presión de ella. Ahora, tampoco hay candidatos, tampoco nadie mide a nivel kirchnerismo.
No.
Por el lado del macrismo se está como queriendo ordenar un poco, Yo he escuchado algo como que Bullrich es la más probable, es como la más potable, por lo menos esto se ve en el interior, pero entraría el poder ya por descarte. O sea, hablaríamos de Bullrich Milei. Y ahora el peronismo también se haría un lado tan fácil al decir, che, no tenemos nadie que mida, no mide, Cristina no va. Hoy sí, Cristina no va. No me imagino yo quién pueda querer asumir el
poder. Hoy no hay nadie, Mario.
No hay nadie.
Hoy es Cristina o nadie en este momento. No tienen candidatos si no es Cristina. Esta es la realidad. Máximo alimentó un cierto fuego para este jueves 27 de abril, pero no va a hacer ningún anuncio Cristina Fernández de Kirchner. Pero igual se espera la palabra de Cristina Fernández de Kirchner. El kirchnerismo hoy no tiene candidato excepto Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner está obviamente muy apretada en ese aspecto, muy apretada, y por eso que Luciani hoy dijo lo que dijo. Por consiguiente, veremos cuál es el rumbo de nuestro país, que encima está en un sin rumbo porque no tenemos presidente de la nación, porque el presidente de la nación indiscutiblemente es Sergio Massa, porque no están los 15 mil millones de dólares y sin eso no sé qué va a pasar. Verdaderamente es día a día en una lenta agonía. Se habla internamente, obviamente, de lo que tiene que ver con una corrida bancaria y producto de la oposición.
Y sí, esto sigue, por eso sigue creciendo el dólar así, por eso. Cada día que crece más el dólar, cada día hay menos expectativa, cada día hay más desazón. Acá se empezó a desesperar la gente, ya no están queriendo recibir cheques, ya no están queriendo recibir cheques a plazo, ya se está cortando la cadena de pago. Así que bueno, eso, estamos a cada vez más a puertas de que se produzca la explosión. Creo que también en la comunidad, en la gente en general, está pidiendo que explote. O sea, como estamos en una agonía, y creo hay tanta incertidumbre, que no hay expectativas de nada. Esto quiso crear esta expectativa Sergio Massa con los 15 mil millones, va a haber plata. Nadie creyó nada, nadie creyó nada absolutamente de eso. Lo único real que tenemos es que ya llegan los 280 millones que nos imprimieron en Francia,
sí,
que ya mandaron, claro, esa platita fresca, ese papel pintado que está pintando también, que no dan abasto las máquinas de acá, de impresoras de acá de Argentina, las fotocopiadoras, como decían, no dan abasto pintando papel, todo para producir una gran estafa, porque es un papel pintado. Así que La verdad que la incertidumbre es grande de todo el mundo. Esa incertidumbre hace cada vez más que crezca un loco, un tipo con cuestiones locas como Milei, cada vez crece más en las encuestas, cada vez la gente lo ve como el salvador, o lo ve como, bueno, ya que esto va a explotar, a ver, que explote del todo con este hombre.
Sí.
Así que eso es la expectativa que hay. Hay tanta desazón que es como que la gente, bueno, que viste como cuando te tienen que operar de una enfermedad, bueno, sí, abran y operen, extirpen, porque esto no da para más, sí, ya nos duele mucho.
Eso es lo que dice la gente. Eso es lo que dice la gente. Si alguien se pusiera a conversar con la gente, eso es lo que están diciendo.
Bueno, eso es
no
lo que
es
dice la gente.
Igualmente,
es lo que me dice la gente a mí.
A ver, no es el criterio que debería primar. ¿Por qué? Porque es muy autodestructivo, porque estamos diciendo si explote, que explote todo por los aires, y de esta manera significa que vamos a explotar todos, uno también va a explotar en ese aire, es decir, se encuentra como la única salida mesiánica a algo que dolarizar hoy en día es un imposible en la economía, vamos a ser sinceros, a un costo, es posible, obviamente que es posible, pero ¿a qué costo? A un 4000% ya estamos hablando.
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí, sí, sí. Es tal cual.
Es decir, es posible, pero ¿a qué costo? Es un costo de un 4000%. Pero la gente te dice, si explota, que explote todo bien. Pero lo que no nos damos cuenta es que si explota, explotamos todos por mal camino también. Es muy difícil la situación. Yo creo que la sensación es ese dolor. Vos lo dijiste también. Un dolor tan grande, porque se te acortan los tiempos para todo, tan grande, en el cual decís, sáquenme. Es como decir, tengo un tumor, sáquenmelo lo antes posible, sáquenmelo. Y en esa situación podés cometer errores de a quiénes vas al médico, de quiénes te lo realizan, porque en ese sacarme el tumor hay que ir a un cirujano que sepa, si puede ser luego especialista en oncología también, etcétera, etcétera, tomándolo como metáfora.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, lo que pasa es que dentro de la metáfora tuya tenemos un montón de médicos a los cuales no le creemos nada, porque fijémonos, o sea, por el lado del kirchnerismo, o sea, hoy no hay una receta para salir de algo de esto. Por el lado del macrismo es absoluto, y tenemos que un gurú, yo veo un brujo, que para mí es Milei, un gurú que habla sobre sanaciones magníficas y soluciones rápidas, donde todo el mundo dice, no, esto no puede ser, o sea, como vos lo decís, la dolarización sería una locura y un gran dolor. Pero ese gurú que dice que agarrotazo baja la inflación, ese gurú que dice esto lo acomodo en un ratito, cierro el Banco Central. Entonces, la gente en desesperación, y te lo digo acá en el campo, la gente primero va al médico, cuando el médico lo engaña, va otro, y cuando lo engaña otro, va otro, y al último, ¿saben dónde termina la gente? En las curanderas. ¿Me entiendes?
Bueno, y en base a tu ejemplo, que es brillante, vos podés irte a una curandera. Fíjate qué es lo que está pasando. Mirá, podés irte a una curandera que se podría erigir en la figura de Milei, que es fantástico lo que estás diciendo, o si no, fíjate que uno siempre vuelve al primer médico que lo ayudó.
Sí, sí.
Cristina Fernández de Kirchner.
Fue el primero.
Cristina Fernández de Kirchner, el primer médico que me ayudó, Cristina Fernández de Kirchner.
Exacto, y que quizás no tenga ninguna duda, que tampoco tenga la solución.
Exacto.
Pero dentro de la mentalidad de la gente, es el que menos te hizo doler, porque todo empezaba. La enfermedad de este país recién empezaba con Cristina Kirchner. Y después fue pasando y pasó por el gobierno de Macrismo, se agravó más, y ahora Alberto Fernández se agravó más. Entonces, si estamos hablando de que la Argentina tiene un gran tumor, estaríamos diciendo prácticamente que no era lo mismo cómo teníamos este gran tumor en la época de Cristina, que lo tenemos ahora, después de dos gobiernos.
Exacto.
Más, que tampoco hicieron absolutamente nada.
O sea, absolutamente
si lo
nada.
Vemos realmente, exactamente, entonces si lo vemos puntualmente, yo la Argentina la veo así. Es una gran persona con un gran tumor, de la cual hay que extirpar, de la cual nadie quiere animarse a extirparlo como corresponde. Ese tumor, como nadie lo extirpó, fue creciendo que demás, y hoy no tenemos médicos, y aparece este gurú, este brujo, con estas cuestiones mágicas que son muy lindas, que son muy técnicas, que se hablan, pero yo, de todas las cuestiones mágicas que veo de él, no mágicas, técnicas y cuestiones, le faltan una cuestión, la social.
Claro.
O sea, él habla, vamos a cerrar el Banco Central. ¿Está bien? Cerrar el Banco Central. O dolaricemos, mañana a la mañana dolaricemos. O sea, tiene que ir a hacer un acuerdo con los Estados Unidos para buscar un caudal de
pero
dólares,
¿sabes qué te
donde
dice,
cambie nuestra moneda?
Pero ¿sabes qué te dice? Si lo preguntás o si hablas con él o con gente del entorno, lo que te va a decir es lo siguiente: si no, porque tenés que tener apoyo también del Congreso para determinadas cosas. No todo se puede hacer porque sí, como presidente, ¿eh? Porque vos podés ser presidente, pero sí, si no tenés
aparte
gente...
Aparte estamos hablando del día a día.
Claro, si no tenés gente que te apoye...
Acá no podemos esperar que el Congreso apoye.
A nivel político, aparte, a nivel político, necesitas de mucho apoyo político cuando estás en una presidencia. Exacto. Hay que también pensar eso. No es soy presidente y nada más que presidente. Hay que tener un respaldo político muy alto para asumir. ¿Por qué se dudaba, por ejemplo, de Lula? Porque tenía mucha también oposición en sí. Si se dudaba de Lula, que tenía un apoyo político que era muy dividido, un 51 propio y un 49 en contra. Entonces, ¿qué hacía con el 49 en contra? Otra cosa, me llegó información: Lula está furioso con el gobierno argentino. Furioso, porque no hubo ningún apoyo para los BRICS que él abrió a través de Dilma Rousseff, que fueron a Shanghái con China. No hubo ningún apoyo del gobierno argentino. Claro, ¿qué apoyo va a haber del gobierno argentino si estamos esperando 15 mil millones de dólares, desesperados? Por lo cual se pelea la oposición con el oficialismo para que lo entre. Ahora, qué poco piensan en el pueblo, discúlpenme.
Ahora, también, sí, no, pero aparte otra gran cuestión: el mundo, la movida que ha habido estos días en el mundo, Brasil se acercó a China, varios países se han estado acercando y están queriendo eliminar al dólar como moneda insignia para todo tipo de negociaciones y empezar a apoyarse en el yuan.
Exacto.
Ni esa viveza tenemos, porque tuviéramos esa viveza de última, que ya no nos van a mandar un dólar más, por lo menos tuviéramos la viveza de ir y aliarnos con los chinos para no dolarizar, yuanizar la Argentina, de última, sería una forma también de salir de toda esta cuestión.
Pero Mario, ¿cómo lo vas a hacer si dependés del Fondo Monetario Internacional y de esa deuda que es impagable? ¿Cómo vas a negociar con China si el fondo te está diciendo, si vos haces un negocio con China, no tenés la bajada de lo que yo te doy, que después me vuelve al toque, porque acá entra cero dinero?
Y bueno, pero está bien, ahí es donde ya nos ponemos en cesación, le decimos al fondo no te pagamos más, le decimos a los Estados Unidos no queremos dolarizar, porque acá el mundo se está dividiendo en dos bandos: los que van a seguir la cuestión de la dolarización con los Estados Unidos y el sistema que viene desde años donde los dólares nos vuelven locos, o el mundo se divide con China, quien está tomando revancha y año a año va creciendo en el mundo para ser potencia número uno. Por algo también siempre Estados Unidos le tuvo el pie arriba, no solamente le liquidó todo lo que fuera industria, automotriz, autoparte, herramientas y todo, porque todo lo que tenemos es chino, es Mercedes-Benz pero hecho en China, es Rulemanes SKF alemanes pero hecho en China. Entonces China viene, es el gran gigante que viene a todo esto, y yo creo que hoy tuvieran la viveza por lo menos de lo que hizo Lula, ¿me entiendes? De yuanizarse y dejar de pensar en el dólar y de darle la espalda al dólar como lo está haciendo Lula.
Bien, hay Lula alguien que en cierto modo te está respondiendo a vos, que es Cristina Fernández de Kirchner. Hace aproximadamente menos de una hora escribió un tuit y dice: recibí en el Senado al presidente de la Asamblea Nacional de la República Socialista de Vietnam. Cristina Fernández de Kirchner acaba de colocar hace muy poco este tuit. Bueno, es un poco lo que vos estás diciendo.
¿Qué dijimos? Claro, ¿qué dijimos? La gran polarización que se está armando es Milei dolarización, matemática perfecta, lo que dicen los libros de economía, con los autores económicos estadounidenses, y dolarización, versus la otra parte del mundo, yuanización. El presidente Lula, y hablar de que olvidémonos del dólar, el dólar no existe más, empecemos a pensar en yuan. La única diferencia que vamos a tener es que debe de irse de vacaciones a Miami, van a tener que ir a otro lado, o bien va a pegar el gran zarpazo mundial China de que el yuan sea un billete tan creíble y tan aceptable como el dólar.
Yo te digo, entonces, que la foto es ella con una sonrisa con el presidente, con la bandera argentina y la bandera de Vietnam socialista. Esto es clara alusión también a lo que pidió Lula, que yo te decía, la furia de Lula. Lula estaba furioso con Alberto Fernández, lo cual repercutió en Scioli, con Alberto Fernández y con Sergio Massa, más aún con Sergio Massa. Lula considera a Sergio Massa, bueno, lo que es y lo que son, no, socialdemócratas. Entonces, esta foto hoy de Cristina no es porque sí, esta foto es en respuesta a Lula, y esta foto es en respuesta al Fondo Monetario Internacional. Esta foto de Cristina reciente es lo que piensa Cristina Fernández de Kirchner. No lo tomemos como algo más.
Ahora, ¿qué te dije yo en 6 programas atrás que tuvimos juntos? Lo único que tenemos la solución era en Cristina Fernández de Kirchner, que se iba a aliar con los países más detestables por parte del capitalismo, digamos, y eso era Irán, Irak, muchos países, China, y todos los países que salen del comunismo o ese comunismo pseudo capitalista, porque a todos les gusta la plata, hablan de comunismo, pero comunismo como no la definición que hablan, porque ya no con la definición que decían los libros, sino con un comunismo capitalista. Entonces, listo. Entonces, esta foto de hoy es hacia dónde vamos. La gran polarización que se arma, para mí va a ser esa. O para dónde va, yo siempre digo, veamos a dónde va Brasil, que vamos tarde o temprano, vamos atrás de ellos, o vamos nosotros primero o van ellos.
Clarísimo.
Entonces,
vamos a decir que el 27 de abril lo que va a realizar Cristina Fernández de Kirchner es una clase magistral. No esperemos demasiados anuncios, hay mucha expectativa. No esperemos anuncios de candidatura ni nada por el estilo. Como se presenta, es clase magistral a cargo de Cristina Fernández de Kirchner, a 20 años de la elección que transformó la historia, el 27 de abril del 2003 al 2023, y se va a realizar en lo que tiene que ver con la Escuela Justicialista Néstor Kirchner en La Plata. Ahora, te voy a pasar el título de la clase magistral y prepárate. El título es La Argentina Circular, y de lo que va a hablar ella es el Fondo Monetario Internacional y su histórica receta de inflación y recesión, fragmentación política y concentración económica. Todo dicho.
Todo dicho. Ella va a ser la representante de, o sea, ella va a ser la que le va a decir al fondo, no le vamos a pagar. Ella va a ser.
O por lo menos va a decir, va a dar a entender qué es lo que ella haría. Eso es lo que ella haría como política.
Y ahí la gente decidirá. Pero como te digo, va a haber esos dos puntos de vista. Una Cristina tirado a lo que hablamos siempre, a las fuerzas detestables del mundo, aunque al que dice todo el mundo no, eso no, comunismo, Irán, Irak y todo lo demás, o el capitalismo de Estados Unidos, Fondo Monetario y bla bla bla, la misma receta.
Acá ya no lo dan más. Si está inquieto Sergio Massa con el dólar blue hoy que esté más inquieto con el resto de los días y con el jueves, porque esta es la charla que va a realizar Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner va en contra del Fondo Monetario Internacional. Va a decir que el Fondo Monetario Internacional implica inflación, recesión y que en cierto modo, bueno, el único que se puede salvar justo es el hijo, Máximo Kirchner, que es el que votó en contra conjuntamente con otra parte del bloque, que en realidad no votó en contra, se abstuvo, que debió haber votado en contra, debió haber votado negativo. Pero va contra el Fondo Monetario Internacional. Bueno, la foto de hoy, indiscutiblemente, esto lo acaba de realizar Cristina, es, por un lado, ella la reunión justamente con la bandera argentina, Vietnam, socialismo, lo que se va a realizar el jueves 27, que es una clase, no se va a hablar de nada que tenga que ver con candidatura, pero políticamente va a hablar en contra del Fondo Monetario Internacional y lo que implica la sumisión del Fondo Monetario Internacional, y esto puede llegar a generar el último oleaje que se espera en esta semana económica, si no llega nada. Y creo que Cristina no va a esperar que llegue nada. Están sabiendo, para mí, ellos, que el Fondo Monetario Internacional no va a dar los 15 mil millones de dólares, porque si no, no va a dar esta clase en contra del Fondo Monetario Internacional y de las políticas del Fondo Monetario. Lo sabe perfectamente. Esto está lanzado hace 3 horas en el tuit de Cristina Fernández de Kirchner, la clase magistral, y lo otro que lanzó ahora, recientemente, es la foto con Vietman. Y para mí, tuvo muchísimo que ver con todo esto el enojo que le debe haber producido lo del juez Luciani, que reabre la causa.
Yo creo que es tal cual, yo creo que es como los chicos, ¿viste? No me dan más caramelo, no, me enojo. No solamente que no te devuelvo mal la plata que me prestaste, no te pago mal los intereses y tampoco nada. Entonces, ¿no me va a prestar plata? Sí, listo, no te pago nada, no te quiero nada, y digo, y me peleo con vos, listo, se acabó. Entonces se termina el tema del Fondo Monetario y de todas esas cuestiones, y se termina el tema de la dolarización, y ahora el tema es sacarse los dólares de la cabeza del argentino, donde busca asegurar su capital su capital a través del dólar, sus ahorros a través del dólar. Entonces, bueno, aprenderemos. Ahora en el argentino aprendemos rápido. Acá, cuando veamos que un yuan vale la misma plata y que todos los días vale lo mismo y que lo podemos conseguir y que con eso yuan podemos viajar y que podemos pagar y con eso yuan podemos comprar y podemos pagar la tarjeta, en el sistema, en el acto, nos hacemos yuanistas y se acabó la historia. Ahora, el único problema que hay entre unos y otros, o sea, con los chinos no se jode. Con los chinos no se jode. Sí. El tema es que no es como somos los argentinos, préstame plata, ya te devuelvo, te voy a devolver 10 mil millones, 100 mil millones, no te lo devuelvo, ahora sí, vuélveme a prestar, y toda esa manoseada. Los chinos son más mafia, ¿me entiendes? O sea, nos van a llenar de yuanes y nos van a llenar de chinos, ¿me entiendes?
Sí,
y
clarísimo.
Los chinos trabajan y también va a pasar, pero bueno, no tenemos muchas soluciones, ¿no? No tenemos muchas soluciones, sobre todo como somos un país mirando, tenemos todo acá adentro para vivir y vivir muy bien, pero vivimos mirando para afuera, ¿me entendés?
Bien.
Nosotros tenemos como producción, tenemos petróleo, tenemos alimentos, básicamente tenemos todo. Si a nosotros mañana nos cerraran toda la vuelta, Cuba pudo volver toda encerrada, si a nosotros nos encerraran, para sobrevivir y vivir, viviríamos. Tendríamos menos tecnología, tendríamos menos otras cuestiones, pensándolo locamente en todo esto. Pero si no tenemos otras soluciones. O sea, no hay soluciones. Hay gente que trabaja poco, ahí tenemos un país donde son pocos los que trabajan, mucho más los burocráticos, y un país donde se arma una burocracia tremenda y control sobre control. Te cuento otra cuestión, sí, que no quiero que se pase. La gran, viste que salió más a largo de que a través de por el fomento y para la ayuda de la agricultura, una serie de normas atenuantes, menos presión impositiva sobre la gente del campo, menos presión, bueno, todo al revés. Todo al revés. Hay una gran presión tributaria de AFIP sobre los campos, acá en la zona salieron la AFIP a recorrer campos a ver quién tiene cereal guardado.
Sí.
Es más, hoy hicieron un gran allanamiento acá en el norte de Córdoba, más puntualmente en Río Seco, donde hay uno de los grandes feedlot de productores de carne, y vinieron a preguntar por qué tenían 1.700 toneladas de maíz sin declarar. ¿Por qué no la declaran? Porque la comen la vaca.
Claro.
O sea, no entran dentro del sistema, sí, granario, y que sale. Bueno, entonces hoy se incautó esas 1.700 toneladas, algo equivalente a 100 millones de pesos, y se le puso una multa terrible. Y bueno, este feedlot, que alimenta a muchos frigoríficos de Córdoba, está seriamente pensando en cerrar, está seriamente pensando en salir del sistema, y acá también produjo una corrida. Y bueno, y en las cuestiones contables también están presionando terriblemente. En los bancos no hay un solo crédito, absolutamente ningún banco. Hay un banco macro sacó al 68% en peso, algún recurso muy pequeño que alcanza como para una camioneta, no para afrontar una realidad. Así que también toda esa serie de anuncios que hizo nuestro dual amigo,
sí,
ninguno, todo al revés. Por eso es que cuando nos dijimos el viernes que más iba a bajar 15 mil millones de afuera y que bla, 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 todos nosotros sabemos que era menos.
Pero Mario, la información que tuvimos antes de tiempo, que después salió en todos los medios, porque Chodos, sí, habló de los tres economistas que estuvieron en contra de la bajada, sí, de 15 mil, sí, sí, millones, nosotros la teníamos de primera mano. Nosotros tuvimos, claro, como hoy estamos teniendo la información antes de tiempo, la estamos teniendo antes. Te quiero comentar dos cosas. Una, vamos a empezar a sacar también a todas aquellas personas que salgan al aire, que están pasando lo que están pasando en el interior del país, como por ejemplo ese feedlot en Córdoba. Y después, que te propongo eso, Mario, y después te quiero decir, sí, que somos tan escuchados que a mí, en la semana, que yo me olvidé de decírtelo el viernes pasado, me dejó varios mensajes la presidenta del SENASA, es decir, Diana Guillén, porque en su momento, ¿te acordás que habíamos hablado? Bueno, me mandó que levantamos la interdicción de la granja comercial Santa Ana y autorizamos el movimiento de los productos. También vamos a hacer un seguimiento epidemiológico de la situación. Me dijo, desde el SENASA necesitamos que se siga produciendo carne aviar, queremos que se sigan produciendo huevos, queremos que haya abastecimiento en la Argentina y queremos volver a recuperar exportaciones de productos avícolas como lo veníamos haciendo. Estamos claros que no queremos que se mueran nuevas aves. Así que esto es lo que nos mandó. Por consiguiente, hubo la apertura de la granja que nosotros hablamos.
Qué bueno que se haya visto. Lo malo es que haya tenido que ser después de que se tiraron tantos huevos y que haya tenido que tenga que salir toda por presión periodística, en una palabra, porque tuvo que salir a la luz, tuvieron que salir en los medios, hubo que comentarlo, hubo que hablarlo, para que justamente esta señora se pudiera dedicar a la cuestión y a solucionarlo. Y está muy bueno que lo hayan solucionado, pero bueno, lo solucionaron después del daño, después, sí, que se produjo un daño.
Pero te quería llevar la información, de que me mandó inmediatamente la postura a tomar después de escucharla en el medio.
Fantástico. Fantástico que se haya podido ayudar, fantástico que, bueno, que también hagamos conocer lo que por ahí se dice en los medios, no es lo que llega tierra adentro.
Entonces, ahora, bueno, vamos por el tema también del feedlot en Córdoba, vamos por ahí. Coméntame un poquito, sí, esa situación, porque nos están escuchando desde lugares políticos importantes. ¿Qué es lo que aconteció específicamente? A ver si se puede resolver.
Lo que está aconteciendo es que muy lejos de que haya medidas atenuantes, la AFIP hoy salió a cazar granos, ¿me entiendes? El primer cazado que han capturado era un feedlot que tenía 1.700 toneladas de maíz, que era comida para dársela a los animales, para producir carne, ¿me entiendes? Bueno, ¿Por qué? Porque eso, ellos qué pretendían, que esos 1.700 toneladas salieran con sus camioncitos a través de la exportación y se pudiera hacer la retención pertinente, porque eso, ellos prefieren sacar el maíz para afuera para poder cobrar su retención y sus impuestos y no transformarla en carne, porque en carne va al pueblo a través de, la, de las carnicerías. Bueno, bien. Está la desesperación por los granos, porque no cierran los números, es que han salido a recolectar granos. Entonces, ¿qué es lo que han encontrado en su visión satelital en esa, en, cuando están persiguiendo los silos bolsa? Encontraron silos bolsa, pero no silos bolsa de un especulador, sino el silo bolsa de un productor de carne que estaba guardando su grano para darle a los animales. Eso es la primera cuestión. La otra realidad es que no está habiendo crédito. La otra realidad es que no está abriendo tregua en lo que es anticipo de ganancia, amenazas con, de parte judicial de la AFIP por incumplimiento de la, del anticipo de ganancia de parte de los productores, una ganancia que este año va a dar pérdida. ¿Cómo vamos a hacer anticipo de ganancia sobre un año que va a haber pérdida? Los campos pensaban a tener un promedio de 30 quintales de soja, están juntando 5, han perdido 25. ¿Qué anticipo de ganancia? Anticipo de crédito que le tienen que dar los bancos a los productores. Ahora es al revés. Se dio vuelta la película, se dio vuelta la, la, la película esta, y no lo quieren entender, y no hay forma de entender, y no lo entienden, ¿me entiendes? Eso es lo grave que está teniendo, que estamos teniendo. No hay crédito, cero crédito, gran presión tributaria, y de la desesperación están cazando silo bolsa.
Tengo
y
los silo bolsa que están cazando. Allá en Córdoba, esto quedó claro. Cualquier cosa, vamos a hablar con Carlos Castañeto. Eso, por favor, te pido que me vayas manteniendo sobre la información, y si no, vamos a hablar con Carlos Castañeto al respecto. Otra cosa que te quiero preguntar. Allá, el Banco Nación, ¿quién está para los créditos? ¿Carlos Caserio está en Córdoba?
Sí, 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 está Caserio. Caserio está para todo esto, el presidente
de Banco. ¿Está entregando los créditos o no está entregando los créditos? Porque tengo trato directo también con Carlos Caserio. Si querés, sacamos a Carlos Caserio, que salga al aire, a que nos pueda decir qué es lo que está haciendo.
Sería fantástico, porque cero. Créditos hoy, cero. Banco Nación, cero. Sacan hermoso, o sea, tan útil. Viste que hoy en día la gente utiliza las redes sociales para venderse, para mostrarse exitoso, hermoso, divino, y usa toda la tecnología del mundo para sacarse las arruguitas, o para que lo que no parece tan lindo sea lindo en cuanto a todo, y mostrar vidas maravillosas, porque si vos seguís las redes sociales, todo el mundo pasa eso. Bueno, hoy la política...
Pero puede ser verdad lo que estás diciendo, ¿sabes por qué? Porque Carlos Caserio no está saliendo al aire, te lo digo de corazón, ¿eh? Y porque lo sé, no está saliendo al aire, y quizás tenga que ver con esa situación. Carlos Caserio está apadrinando a un referente del Frente de Todos, si no me equivoco, de Embalse, que es Federico Alessandri, que sería el candidato del Frente de Todos, conjuntamente con, si no me equivoco, Esteves, es la chica que corresponde, Gabriela, no me acordaba el nombre, Gabriela Esteves, es decir, Federico Alessandri, Gabriela Esteves, es la fórmula que apoya a Carlos Caserio, lo cual obtuvo que, por ejemplo, Alessandri conjuntamente con Esteves pueda sacarse una foto con Cristina Fernández de Kirchner, que no sé si esa foto circuló o no allí en Córdoba, pero logró sacar esa foto a nivel político. Alessandri es intendente de Embalse tres veces, joven, de 43 años, y Gabriela Esteves es la que tendría el apoyo del Frente de Todos, fundamentalmente, perdón, de la Cámpora, porque es camporista, y ellos serían la fórmula apoyada, si no me equivoco, por Carlos Caserio, ¿es así?
Sí, sí, seguramente que sí. Este es justo un camino que se abrió en lo que es, en lo que se dividió aquí en Córdoba, luego de la muerte de José Manuel de la Sota, quedaron los echaretistas y los de la sotista, que no fueron contenidos por Schiaretti dentro de lo que es las dos corrientes que tenía que tiene el peronismo en Córdoba, se hicieron cristinistas rotundamente.
Exactamente.
Uno de ellos fue Caserio, y Alessandri Este chico Alessandri es segunda generación.
Sí.
Su papá supo compartir diversos gobiernos, un peronista de larga data, y que al no ser contenidos dentro del echaretismo, decidieron abrirse. Pero Córdoba hoy no le veo muchas posibilidades al frente de todo. Acá en Córdoba es demasiado echaretista, es demasiado, yo creo que acá la jugada es ya llora, y no le veo muy buenas posibilidades. Lo único que, bueno, si van por lo que es la zona de ellos, Embalse y todo eso, está bien que ahora todo el mundo presentan candidaturas y arman también para hacer un cuco, para que también los incluyan, o para entrar como minoría.
Ahora, para hablar específicamente de Córdoba, yo quiero agradecer la cantidad de mensajes. Hoy no puedo leerlos, pero muchas veces paso gran parte del programa leyendo, y hoy hemos tenido un ida y vuelta muy interesante con Mario, y nos están escuchando también desde muy arriba. Quiero hacerte una pregunta. Tenemos el frente de todos, Alessandri, tenemos Gabriela Esteves, tenemos Carlos Caserio por allí. Después tenemos Yarlora, que tiene que ver con Schiaretti. Después, ¿quién tenemos? En lo que tiene que ver con Patricia Bullrich, estaría Luis Juez.
Estaríamos ahí, estarían peleándose Luis
Juez. ¿Y Milei, que a quién tiene? Eso es lo que te quería preguntar. ¿Quién sería el referente de Milei?
Lo que pasa es que todavía Milei demanda un acto de arrojo, y todavía no hay, ¿viste? Es un camino un poco claro. Es como dijimos recién, las recetas del gurú, la gente está en que se mete y no se mete, se mete y no se mete, se quiere mostrar y no se quiere mostrar. Acá, políticamente, la gente quiere estar siempre al lado del ganador. Se terminó el idealismo.
Sí,
porque antes,
verdad,
vos tenías ideas y decías, mira, yo voy atrás de estas ideas, pase lo que pase. Hoy no hay más ideas. Hoy quiero entrar al poder, no importa con quién. ¿Entendés? Entonces,
sí,
hoy Milei, como no se lo ve fuerte en Córdoba a nivel gobernación o alguna cuestión rara, se van surgiendo pequeñas lámparas. Por ejemplo, en Jesús María, acá en los pueblos más importantes, las ciudades más importantes de Córdoba, aparecen algunas corrientes mileístas, también con la esperanza de buscar su espacio político ante este gurú que no va a ganar por sus grandes ideas, porque dan miedo, pero sí puede ganar por la gran desesperación que dan el resto.
No, pero aparte hay que ver algo también. Empecemos a analizar lo siguiente. Para ser presidente hay que ganar también determinadas provincias, no solo es Ciudad de Buenos Aires, porque acá las mediciones parecieran muy de Ciudad de Buenos Aires y de conurbano. A ver, vamos a pensar, hay que ganar la provincia de Buenos Aires. ¿Quién va a estar en la provincia de Buenos Aires? ¿Fernando Burlando va a estar?
Claro.
¿Con Milei?
Viste, con la que se asoció con Milei en Rosario, es la chica esta que era modelo.
¿Cómo? Claro, es, exacto. Sí.
No me acuerdo el nombre, que inclusive, ya me sale. Pero bueno, buscó una modelo, no un político de tiempo. Y está bien, salen los programas de chisme hablando sobre política y cuestiones de esta.
Vos decís Amalia Granata.
Amalia Granata que pintó ahora para meterse en la política, y bueno, creo que...
Pero, a ver, analicemos un poquito. Amalia Granata en Santa Fe. Córdoba es un distrito importantísimo para ganar, y por ahora me estás diciendo que no tiene nadie. Es necesario Córdoba. Mendoza, ¿a quién vas a colocar en otro de los distritos? Porque estos distritos traccionan votos a nivel país. ¿Y la provincia? ¿Fernando Burlando?
Claro.
Es muy fuerte.
Entonces, ¿qué estamos...? Claro, entonces eso es lo que no vemos, estructura.
Todo
el mundo no ve una estructura política, ve un loco que dice lo que hay que hacer, pero no ve estructura política, ¿me entiendes? Y yo no creo que la alcance a armar en menos de meses que falta, ¿me entiendes?
Ese es el punto. Su mano derecha, vamos a decir, es su hermana, que ahora hay una cierta crispación, que es lo que estamos percibiendo. al respecto. Hay algunos idas y vueltas, pero bueno, ha sido también la mentora de quien es él, y luego en la Cámara está con María Victoria Villarruel, que son ellos dos en la Cámara un unísono. Eso es lo que hoy se sabe de Javier Milei, pero aparte de lo que tiene que ver con lo que es la dolarización, el cierre del Banco Central y esto otro, después en educación no dijo nada, en salud no dijo nada, se va trastabillando solito con otras cuestiones. Un país tampoco, lo que pasa es que hoy el bolsillo es lo que quema, yo lo comprendo, pero hay que manejar un país, claro. Es mucho más, es infraestructura, es trabajo, es producción, es muchas otras cosas. Es que haces con educación, sin educación no hay salida a este país. ¿Qué vas a hacer
ahora,
en educación?
Ahora, si vos lo viera en ese sentido, Bullrich fue o muy inteligente o poco inteligente, porque hoy hubiera traído y traído un loco como Milei a manejar un ministerio de economía, hubiera juntado todos esos votos de enojo, quizás para lo que sería
bien,
el
bien, hay que ver si Milei lo hubiera aceptado, pero vos sabés que hay información que a mí me llega que ella no pudo contra determinadas personas de Juntos por el Cambio, pero el gran objetivo era Patricia Bullrich, presidenta, y el Ministerio de Economía, Javier Milei. ¿Podés creerlo? Lo que vos me estás diciendo.
Yo creo que eso hubiera traccionado mucho, hubiera dado mucha esperanza a un macrismo visto desde el interior tibio, como que habla lindo, pero hace poco. Y creo que hubiera traccionado mucho un Javier Milei, donde hubiera entrado dentro de una estructura que, bueno, que supo ganar y que tuvo en el gobierno.
Y que es más lógica, obviamente.
Es mucho más lógico.
Mi querido Mario.
Creo que eso.
Hemos hecho un programazo. Nos recontrafuimos y podemos estar una hora más, porque si tengo que leer todos los mensajes, estamos una hora más haciendo el programa. Así que nos encontramos el viernes haciendo Verdades que Inspiran. ¿Te parece, Mario Baldó?
Un abrazo grande. Verdades que Inspiran. Una semana a todo calor, a todo vapor, y con los ojos bien abiertos, porque esto cambia día a día.
De acá al viernes.
Siempre.
Sí. Vamos a tener tanto, Mario.
Vamos a tener mucho. Y vamos a tener muchas verdades. A ver si inspiran la cabeza de nuestros políticos y buscan alguna solución para un país que cada vez tiene menos caminos.
Sí, anda fijándote qué pasa con los FISLOT y después contame esta semana qué es lo que está pasando en Córdoba. Y también con el Banco Nación. Acordate lo que te digo.
Esta semana vamos a ir viendo lo que la gran presión que está haciendo el Estado sobre los productores recaído. Vamos a ver cómo se termina este tema de los feedlots y la presión en la búsqueda de los granos.
Así
y vemos
es.
Si Banco Nación empieza a abrir, a largar plata para que los productores traten de salir adelante y siembre.
Vamos por ahí. Chao, mi querido Mario Baldó. Y nos encontramos chau, chau. El próximo viernes a partir de las 20 haciendo Verdades que Inspiran.